un gozo para mí también de poder estar aquí frente a ustedes y verles, verles así de frente, poder ver la casa del Señor con el pueblo de Dios para adorar a Dios, para recordar la muerte de su Hijo. De verdad, hermanos, que es un gozo poder compartir físicamente con ustedes. Y sé que hay muchos otros que están en sus casas. Algunos han empezado a venir, nos alegramos verle, otros extrañamos verles vuestros rostros. Y ojalá que puedan también, aunque sea turnarse con algunos de los que están aquí para no llenar demasiado el lugar, pero sí, sería una bendición poder verles. Y quiere el Señor guardarles en sus casas si tienen situaciones de riesgo, por lo cual todavía no pueden estar con nosotros. Hoy, de manera muy especial, el hecho de que volvemos a celebrar la Cena del Señor, como ustedes pueden ver, sé que para nosotros como dominicanos, latinos, el hablar de una cena a mediodía es raro, pero es la celebración, el recordatorio de la muerte del Señor se puede hacer en cualquier momento del día. Realmente eso no es lo importante de este hecho. Vamos a orar y pedir al Señor que ahora nos bendiga con la meditación de la palabra. Y al hacerlo voy a orar por nuestra hermana Keren. Nuestra hermana Keren está padeciendo de la vértebra L5 y va a tener una intervención en esta mañana precisamente para ponerla en las manos del Señor, para que todo, Dios lo supervise y la saque con bien. Así que vamos a orar. Padre Santo, te damos gloria, honra y honor. Qué privilegio tenemos de haber sido convocados por ti para estar en tu casa y poder recordar estas verdades que hemos cantado, recordar ese texto que Sigfrido leyó y ver que nuestro Señor está vivo y que Él es digno y que nosotros no estamos haciendo ejercicio vano religioso, sino que ciertamente tú desde los cielos recibes la adoración de tu pueblo que hacemos en el nombre del Cordero. Padre, gracias por salvarnos, por rescatarnos, por dar un sentido a nuestra vida en Cristo Jesús. Señor, queremos pedirte por nuestra hermana Keren, pedirte que tú, Señor, supervises el tratamiento que va a estar recibiendo en el día de hoy, guía a los médicos y alivia su dolencia, que estos dolores puedan ceder. Ha estado padeciendo aflicción por causa de esto. Te pedimos, Padre, que la levantes con fuerzas renovadas y que tú aún des tranquilidad y paz en el transcurso de todo esto a toda la familia. Bendícenos, Señor, al abrir tu palabra ahora. Concédenos entendimiento y que haya conexión entre tu palabra, nuestra mente y nuestro corazón, porque te lo pedimos en Jesús. Amén. En teología, hermanos, hay una expresión que se utiliza para explicar nuestra salvación y es la expresión latina ordo salutis, que significa el orden de la salvación. Y hay un orden cronológico, hay un orden lógico en la salvación. Hay cosas que se suceden unas de otras y hay un orden lógico de cosas que tienen que ocurrir primero y otras después. Hay cosas que suceden simultáneamente, como cuando hablamos de la fe y del arrepentimiento. Pero hay algunos eventos que dependen de otros. Necesitamos que Dios nos dé vida para nosotros poder creer y arrepentirnos, por ejemplo. Los muertos no se arrepienten. Un texto muy conocido para referirse a esto del orden de la salvación está en Romanos 8:30, que estudiamos no hace mucho tiempo aquí, cuando Pablo dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hay un orden en estas cosas que Pablo va mencionando. ¿Han visto ustedes esas familias que a veces se unen y van juntas en un grupo con muchos muchachos, o un colegio que sale en un paseo, como normalmente cuentan a los niños? A ver, ¿cuántos salen? 1, 2, 3, 20, están todos. Y después cuando se devuelven a la guagua de nuevo, 1, 2, 3, 20, sí, están todos. Bueno, algo así es lo que tenemos con un pasaje como este. ¿Cuántos predestinados? Uno, dos, tres, tantos. Los que el Padre le dio al Hijo. ¿Y cuántos llegan a la gloria? Uno, dos, tres, cuatro, tantos. La misma cantidad que son predestinados es la misma cantidad de los que son glorificados. Por eso Jesús hablaba de los que me diste. Y esos estarán conmigo en gloria. Observen que hay cosas que sucedieron en la eternidad pasada, si podemos usar esa frase de eternidad pasada. Otras ocurren en el tiempo y otras al final de los tiempos en cuanto a nuestra salvación. La predestinación se llevó a cabo cuando el mundo ni siquiera había sido hecho. O eventos como la resurrección y la glorificación nuestra todavía quedan en el futuro. Todavía los creyentes no han sido resucitados, ni siquiera los que han muerto todavía. Eso está en el futuro. Hay un texto, y voy a usar algunos pasajes para ilustrar esto. En 1 de Pedro 1, por ejemplo, versículos 18 al 21, el apóstol dice, es muy conocido este texto, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas, como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos tiempos por amor a vosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Aún en este pasaje, ustedes pueden observar varios tiempos de nuestra salvación. Habla de que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir. ¿Cuándo? Cuando fuimos salvados en el tiempo y nos convertimos. A eso que está haciendo referencia. Cambió el estilo de vida en un momento particular de la historia. También el texto habla de que Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Y nos dice obviamente cuándo. Eso no fue aquí ahora en el tiempo, fue antes de la fundación del mundo. Luego dice, pero manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. ¿Cuándo? Antes de nosotros nacer, pero ocurrió en la historia. Intervino Jesús, el Mesías, en la historia. Y luego dice, por medio de Él sois creyentes en Dios. No fuisteis, sois. Ahora mismo hay algo que somos. Somos creyentes en virtud de esa salvación. Todo tiene que ver con la salvación, pero es expresada en diferentes tiempos. La redención planificada en la eternidad, consumada en el Calvario, pero aplicada a cada uno de los creyentes en la conversión. Efesios 1 es otro ejemplo. En los versículos 3 al 6 destaca la labor de Dios el Padre antes de la fundación del mundo. Luego en los versículos 7 al 12 nos habla de la obra de redención del Hijo. Y en los versículos 13 y 14 Pablo nos comparte del sello del Espíritu Santo, algo que ocurre en la conversión, y nos habla sobre el Espíritu mismo como la garantía de nuestra herencia durante toda la vida cristiana. ¿Sí? Varios tiempos, pero refiriéndose a la misma salvación. Y me gustaría hacer por eso un alto en cada uno de esos tiempos, un breve parada para que lo veamos con mayor claridad. Así que en primer lugar, la salvación antes de nosotros. La salvación antes de nosotros. Cuando todavía no existíamos. La palabra nos dice cosas de nuestra salvación que ocurrieron antes de la fundación del mundo. Piensa en eso. Ni tú pensabas existir y ya Dios estaba trabajando en tu salvación. Pero no lo veas como algo mecánico, sino que Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo. Y quizás uno lo puede entender si uno toma la imagen de una madre o una joven que se visualiza como madre en el futuro. Y ella sueña con los hijos que va a tener. Y es casi como si los amara antes de que vivieran. Lo único que en esto es una realidad todavía mayor en la mente de Dios, amando a los que Él iba a crear y iba a redimir. Ya era una relación de amor. Efesios 1, 4 y 5. según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Muy atrás, hermanos, en el tiempo, escogidos por el Señor. Habla de algo que Dios el Padre hizo antes de que existiera absolutamente nada, porque nos amó. En Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17 se hace referencia a algo que ocurrió antes de la fundación del mundo, y es el registro de aquellos que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Eso se escribió antes de la fundación del mundo. Imagínate, la lista de los redimidos, los salvos, los que Dios el Padre dio a Dios el Hijo. Ahí están los nombres. Ahí está tu nombre. Wow. Hay otro texto que nos habla de un reino preparado para nosotros de antemano. Mateo 25:34. El rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero al hablar de la salvación antes de nosotros, no solo tenemos lo que sucedió antes de la fundación del mundo, sino también lo que sucedió antes de nosotros nacer. Hablar de la elección, del amor eterno, hermanos, es algo, wow, tremendo, increíble, asombroso. Sin embargo, el evento más trascendental y en el que se muestra ese amor con más brillo que en todo es en la muerte de nuestro Señor Jesús. Eso ocurrió antes de nosotros nacer. Podríamos mencionar muchos eventos de la historia de la redención que sucedieron antes de nosotros venir a este mundo. Pero para nuestros propósitos basta con que hablemos de la muerte de Jesús, lo que en la teología le llaman la redención consumada. ¿Por qué lo llaman la redención consumada? Es porque ya eso es lo que se necesita, ya eso es. Con eso basta. Jesús llevó a cabo una obra de expiación completa y total, suficiente para la salvación de los suyos. Jesús es nuestra redención, nuestra propiciación, nuestra reconciliación. Cuando Él murió en la cruz, estaba ocupando nuestro lugar, fue nuestro sustituto y pagó la culpa debida por nuestros pecados. Él cargó nuestros pecados en la cruz. Y cuando nosotros venimos a entrar en escena, ya lo más importante se había llevado a cabo. Ya lo más importante estaba hecho. El deber del hombre es mirar al Mesías. Es venir a Jesús. Mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra. Lo que el hombre tiene que hacer es mirar al Mesías. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y esto es, antes de nosotros existir, lo que pasó en la eternidad pasada, lo que pasó con la muerte del Señor. Pero también podemos hablar, en segundo lugar, de la salvación que está detrás de nosotros. La salvación que está detrás de nosotros. Y con esto me refiero, ya nosotros estando vivos, a nuestra conversión. Nuestra conversión. Puede que haya pasado mucho o poco tiempo contigo. Pero estamos hablando de algo que está atrás en el pasado. Como cuando Efesios, en el capítulo 2, versículo 4, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero obviamente está ya hablando de un momento cuando ya hemos sido pecadores, hemos violado la ley de Dios, ya estábamos muertos por causa de nuestros delitos y pecados. Y en esa condición nos dio vida. regeneración, nuevo nacimiento. Algo que todavía quizás está atrás, quizás si ha pasado tanto tiempo en tu vida, quizás tú no lo estás recordando como debieras recordarlo. Como ese momento de ¡wow, vida! Donde por primera vez, casi como un niño, respiras, gritas, lloras. Porque hay vida en ti donde no había antes. Cuando estábamos muertos, nos dio vida. Nos resucitó, nos sentó en los lugares celestiales. Eso está en el pasado. Y por eso, sin embargo, se puede decir que somos salvos. Por eso dice, por gracia habéis sido salvados. Es un participio pasado, habéis sido salvados por otro. Otro nos tuvo que salvar, no nos podíamos salvar nosotros mismos. Pero es un hecho que al ocurrir define lo que ahora todavía somos. De estar expuestos al peligro eterno, pasamos a estar a salvo. Tenemos ese sentido de alivio. ¡Ah! Y la palabra describe la transformación que ocurre en nuestras vidas de varias maneras. Pasar de muerte a vida, de estar perdidos a ser hallados, de ser ciegos a ver, verdaderamente ver. Hay muchas maneras que la Biblia describe lo que ocurrió. Pero hermanos, somos partícipes de la vida eterna. Somos partícipes de la vida en el Hijo. Estar en Cristo es todo. No significa estar fuera de peligro, porque todavía tenemos peligros a nuestro alrededor. El diablo, el mundo, el pecado. Pero significa estar libres del peligro de la muerte eterna, de la condenación eterna, de la ira de Dios, salvos de la ira de Dios. Como dice 1 Tesalónica 1, ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y tú puedes, aún en ese versículo que acabo de leer, identificar varios tiempos de la salvación. Os convertisteis, pasado. Quien nos libra de la ira venidera. Os libra ahora, presente, y esperar de los cielos a su Hijo, futuro. 2 Timoteo 1, versículos 8 al 10. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Ven los tiempos de la salvación una vez más? El texto habla del propósito suyo, algo que ocurrió en la eternidad pasada. La gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos. Pero también dice, ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesús. Esto ocurrió en el pasado, antes de nosotros nacer. Pero también dice, nos salvó y llamó con llamamiento santo. En el pasado, en nuestra conversión. Ya nosotros estando aquí, en la historia. Pero no solamente vemos la salvación que está atrás en la eternidad, la salvación que está atrás de nosotros. En tercer lugar, vemos la salvación que está junto a nosotros. La salvación que está junto a nosotros. En otras palabras, yo ahora mismo estoy siendo salvado. Tú ahora mismo estás siendo salvado. Primero a los Corintios 15, Pablo habla del Evangelio. Allí dice, os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Y el verbo salvar es un presente pasivo. La versión ESV en inglés lo traduce con mayor claridad cuando dice, por el cual están siendo salvados. Recuerden que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Pero no fue un poder simplemente que actuó en el momento de nuestra conversión y se acabó. No, no, el Evangelio sigue siendo poder de Dios para seguir obrando esa salvación en nosotros. Su poder no opera únicamente cuando nos conocimos. Por eso es que debemos continuamente estar viviendo en el Evangelio. Es poder de Dios. Y mantenernos aferrados al Evangelio, que es lo que Pablo está diciendo aquí, es como mantenernos aferrados a un ancla o a un salvavidas para salvarnos. Si retenéis la palabra, ¿ven lo que dice? Hay algo que está ocurriendo ahora mismo. 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Pablo habla literalmente de los que están siendo salvados. Participio, presente, pasivo. Es un contraste, hay dos grupos. Y también en 2 Corintios 2:15, porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Los que están siendo salvados. Hay dos grupos, los que se están perdiendo y los que están siendo salvados. Una salvación que está ocurriendo mientras respiramos y vivimos. De continuo, no veas la salvación como algo que está simplemente atrás. Está ocurriendo ahora mismo. ¿Y qué aspectos de la salvación son de este tiempo? La regeneración es del pasado. Ocurrió en el momento en que Dios nos dio vida. La justificación, la adopción son aspectos legales del pasado. En el momento de la conversión, ahí en el momento inicial, Dios hace una declaración de que somos justos y nos declara hijos suyos. Cosas obviamente con resultados permanentes. Pero hay cosas que realmente ocurren aquí y ahora mientras estamos viviendo. Nosotros podemos hablar de que creímos o nos arrepentimos, y la Biblia habla en esos términos. Creed, arrepentíos. Yo creí. Yo me arrepentí, pero realmente eso no es algo que lo hacemos y que ocurre una sola vez como la justificación. Nosotros no vivimos justificándonos, ¿verdad que no? Ni siendo adoptados todos los días, pero sí somos creyentes, pero sí somos penitentes. El arrepentimiento se mantiene en nuestras vidas, la fe se mantiene en nuestras vidas. Hay cosas que son de este tiempo, como la fe y el arrepentimiento. Pero un elemento típico de esta etapa es la santificación progresiva. Hemos sido liberados de la culpa del pecado, pero no de la presencia del pecado. Hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, pero todavía nos encontramos en medio de una lucha fuerte, aguda contra el pecado. Y en ese sentido, por medio de la santificación, podemos decir que estamos siendo salvados. En medio de esta lucha, Dios nos está santificando y nos está salvando. Eso es parte de ese estamos siendo salvados, estamos siendo salvados. Pero la salvación en las Escrituras no se queda ahí. No se queda en lo que ocurrió en la eternidad, ni lo que ocurrió antes de nosotros nacer, ni lo que ocurrió en el momento de nuestra conversión, sino que también podemos ver la salvación en cuarto lugar, que está delante de nosotros. La salvación que está delante de nosotros. Hay un sentido en el que nuestra salvación es futura. Hay un sentido en el que no hemos llegado. No hemos llegado a la meta. Lo que ya tenemos es glorioso. Lo que ya tenemos es para decir con Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pero lo mejor está por venir todavía. Si lo que ya tenemos es glorioso, hermanos, imagínense lo que viene. A esto futuro es a lo que Pablo hace referencia en Romanos 5:9. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados como estamos, seremos salvos por su vida. Hay un disfrute de esa salvación que lo experimentaremos en el futuro. Nosotros decimos, tenemos vida eterna. Amén. Pero eso es distinto a vernos ya allí a salvo. ¡Ay, sí, es verdad, yo entré! Por eso aquella famosa expresión de sorprendernos de ver en el cielo gente que no esperábamos ver, sorprendernos de no ver gente que esperábamos ver y sorprendernos de vernos a nosotros mismos allí. O sea que somos salvos, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, pero en otro sentido esa salvación todavía no ha sucedido. Y vendrá ese día de la consumación de esa liberación provista por Jesús. Un texto bueno en ese sentido es Romanos 13, versículos 11 en adelante. Dice Pablo, y haced todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Ese que cuando creímos es en el pasado, nosotros, en el momento de la conversión. Pero dice, la salvación está más cerca ahora que en ese momento de la conversión. La noche está muy avanzada y el día está cerca, por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias, antes bien, vestíos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Pero ven lo que está haciendo Pablo aquí. O sea, ya creímos, estamos a salvo y vendrá una salvación que esperamos. Pero eso debe provocar una consecuencia ética en el pueblo de Dios, en el estilo de vida, en las cosas que procuran, en las cosas que evitan. O sea, aquel que goza de esa salvación y goza de esa esperanza de salvación va a tener un estilo de vida correspondiente. También se hace referencia a esto futuro en Hebreos capítulo 9. El versículo 27 es aquel conocido que dice que está establecido para los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio. Y dice en el versículo 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que en Él esperan. Él va a aparecer para salvar, pero ya no apareció. Sí, y no murió, sí, pero Él va a aparecer para salvar a los que lo esperan. También se enfatiza ese aspecto futuro de la salvación. Y en 1 Pedro 1:5, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, estamos a salvo, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, futuro. Hermanos, sí, en la celebración de la cena del Señor, nosotros miramos para atrás. Nosotros miramos el amor de Dios en la eternidad. Nosotros miramos el amor de Cristo al entregar su vida por los suyos. Nosotros miramos el momento cuando la gracia de Dios nos alcanzó. Pero hermanos, al recordar la muerte del Señor, también debemos mirar al futuro. La gran salvación que nos espera. Dios nos anima a tener expectativas. Hermanos, nuestra expectativa de vida debe superar a la de los incrédulos. Amén. Los incrédulos esperan lo que está aquí. Es por eso que si amenazan que van a subir los impuestos y que no vamos a hacer ahora, imagínate cómo. Sí, nosotros damos nuestra lloradita también, pero esperamos la bendición eterna. Nosotros tenemos razón por la cual vivir. Dios nos la dio. Y esa es la esperanza que Cristo compró para nosotros. Y miren qué oración la de Jesús en Juan 17, Padre, aquellos que me has dado. ¿Y cuándo fue eso? En la eternidad. Aquellos que me has dado. Quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Es como si Jesús estuviera diciendo, ¿qué deseo tengo de ya estar con ellos? Adelanta tu programa, Señor. Ya quiero contarlos. 1, 2, 3. ¡Entraron todos! Todos los predestinados. Todos glorificados. ¡Aleluya! Y Cristo oró por eso. Cuando aún iba camino a la cruz. ¿Y qué implicaciones tiene el ver la salvación de esta manera, ver los tiempos distintos de la salvación? Bueno, hermanos, varias implicaciones. Una de ellas es que nuestra salvación no es producto del azar, sino del plan amoroso de Dios para con los suyos. No es casualidad, hermanos. Ni creemos que el mundo se hizo solo. ¡Qué bendición! Pero ni creemos que nosotros vamos dando vueltas y tumbos por este mundo sin ningún propósito. No, Dios tiene un plan. Y en ese maravilloso plan estaba la salvación tuya y la mía. ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! La salvación es el desenvolvimiento en amor de algo bien planificado, con detalles que son sorprendentes. No tenemos el tiempo para ampliar aquí, obviamente, pero piensa en la justificación, piensa en la adopción, piensa en la reconciliación. Son detalles que son impresionantes. Y si la salvación dependiera de nosotros, ay, de nosotros, pero vemos cómo Dios lo ha orquestado todo, Él. Por eso que la Biblia dice muy bien, la salvación es del Señor. Y me gusta la manera como Pablo lo dice en 2 Corintios 5, 17 y 18. Después de decir que está en Cristo, nueva criatura es. Dice, y todo esto proviene de Dios. Y amamos a Él porque Él nos amó primero. Otra implicación es que todo esto nos muestra cuán cristocéntrica es nuestra salvación. Esto nos muestra cuán cristocéntrica es nuestra salvación. Todo ha ocurrido porque estamos en Cristo. En Cristo, eso es todo. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Él ha sido hecho todo esto por nosotros, para que la gloria sea suya. En ningún otro hay salvación, como dice Pedro. ¿Y qué produjo eso en Pablo? Filipenses 3. ¿Recuerda Filipenses 3? Pablo le dice, yo podría gloriarme en la carne, en todo lo que yo era como fariseo. Sin embargo, todo lo doy por basura, dice él, y les estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia, no, esa no me interesa, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, eso es lo que yo quiero, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. En otras palabras, Pablo, ¿qué es lo que te impulsa? ¿Qué es lo que te mueve? Conocer a Cristo, conocer a Cristo, conocer a Cristo. Si la salvación es tan cristocéntrica como vemos, hermanos, nuestra vida cristiana debería ser más cristocéntrica de lo que es. Y finalmente, todo esto implica que el cumplimiento de los propósitos de la salvación debe ser uno de nuestros más intensos anhelos. El cumplimiento de los propósitos de la salvación debe ser uno de nuestros más intensos anhelos. En otras palabras, es decir, ¿para qué Dios nos salvó? Para Él. Para su gloria, como dice Efesios capítulo 1. ¿Para qué Dios nos salvó? Para que nosotros estuviéramos con Cristo eternamente y para siempre. ¿Ven las implicaciones que esto tiene? Si Dios nos salvó para eso, yo debo hacer de mi vida el glorificar a Dios. Yo debo hacer de mi vida el cultivar la comunión con Él. Si Cristo oró, yo quiero que ellos estén conmigo. La pregunta es, ¿qué tanto nosotros anhelamos estar con Jesús? Aquí en comunión, con su palabra y en oración, y luego allá en la gloria. Por eso, me gustó la oración de Sigfrido y el tono de algunos de los himnos de que queremos celebrar con Jesús esa cena en gloria. Nuestra salvación está segura. Nadie nos puede arrebatar de la mano del Señor. Pero ocupémonos de nuestra salvación con temor y temblor, para honrar con esa salvación el nombre de nuestro Dios. Y aquí venimos a recordar esa cena. Quiera el Señor hacer pasar por nuestras mentes y corazones estas cosas que hemos visto, aunque sea de manera fugaz, cuando participemos de estos elementos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Es difícil aún imaginarnos lo que sería la vida sin tu palabra. Gracias, Señor, por darnos una revelación tan completa y que nos explica de una manera tan maravillosa y gloriosa lo que tú has hecho a nuestro favor. Señor, no queremos pecar de ingratitud ni de indiferencia. Queremos bendecir tu nombre y anhelamos conocer cada vez mejor a Cristo como fruto de tu obra en nuestras vidas. Y aún usa el recordatorio de la cena del Señor para alimentarnos por la fe, para alimentarnos de Cristo por la fe. Y de esa manera, ampararnos mejor en el Evangelio y sus verdades que en nuestras propias convicciones y nuestra justicia. Señor, perdónanos nuestros pecados, límpianos de nuestras maldades y concédenos participar dignamente de este privilegio que tú nos das al recordar la muerte de nuestro Señor. Gracias, gracias Padre por tu palabra, por la multitud de verdades gloriosas que nos recuerdan relacionadas con la muerte de nuestro Salvador. Es en su nombre que te hacemos esta oración. Amén.